Guillermo García.
Once y cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo un mensaje por aquí en el 610-1080-11. Ocupación, ocupación y más ocupación, Guillermo. Así nos va. Y así nos luce el pelo. Y nos pone unos emoticonos por aquí de cabrea. Bueno, pues, está pasando y te lo estamos contando aquí en RN Cope Tenerife. 11:05, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
En el pelo y rosas en la cara. Ay, Rosa caminaba, la flor de la candela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Si peinas algunas canas como yo, seguramente te van a entrar bastantes recuerdos, ¿eh? El Ayuntamiento de La Laguna, fíjate, a través de su área de comercio, ha presentado un libro que se llama Venteras, Mujeres en el Comercio de La Laguna, una publicación que rinde homenaje a las mujeres que han sostenido el comercio del municipio a lo largo de siglos, ¿no? Hablamos de las mujeres y hablamos de estas ventitas tradicionales que siempre hemos tenido en Canarias, ¿no? Bueno, se intenta un poco recuperar la memoria de generaciones de personas, emprendedoras, en este caso de mujeres también, que han dado vida a ese comercio local tradicional, a esa ventita que hemos tenido toda la vida y que ha sido muy típica siempre de Canarias, ¿eh? Y al papel, sobre todo la mujer, también en este tipo de comercio. Uno de esos comercios que ha, bueno, pues, permanecido con el paso del tiempo, está mi compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntame dónde estás exactamente.
Mira, estoy en el barrio del Cardonal, en una de estas ventitas que se llama Víveres Carmen. Y entonces, una de estas ventas, pues, es una de las protagonistas de este libro, que, bueno, tú ya resumiste un poquito de qué va, pero, bueno, yo le he estado echando un ojo.
Sí.
Y, básicamente, este libro lo que hace, pues, recoger esos testimonios, todas esas anécdotas que, al final, son parte de lo que es la identidad comercial de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Me gusta la palabra, venteras, tenderas, ¿no? O sea, nos retratan a otro tiempo que ha permanecido ahí.
Claro, y encima, pues también podemos decir que son unos negocios que resisten un poco, ¿no? A lo que es el comercio, las franquicias, las grandes empresas.
Sí.
Entonces, si te parece, pues vamos a preguntarle. Venga. A la protagonista de esta venta, ¿no? Estamos hablando con Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto, más o menos cuánto tiempo lleva esta ventita abierta?
Como unos 30, yo llevo aquí 32 años.
32 años. Yo he estado hojeando el libro, un poco la historia de esta venta, y me decía que tú empezaste aquí de trabajadora.
Sí, empecé de trabajadora y trabajando sábado y domingo, y después poquito a poco, me fui quedando, hasta que el dueño, pues te quedas tú con ellos. Digo, pero es que yo de esto, ni papa, porque yo venía de vender zapatos, desde los 14 años trabajando. Entonces, pues vamos a probar, pues venga, para adelante al burro.
Pues vamos a probar, que ya son 30 años.
Sí, 30 y... Tenía mi hijo 33... No, 3 años. Estoy nerviosa. Tenía 3 años mi hijo y iba a cumplir 35. Pues todo ese tiempo.
Pues yo me imagino que muchos años, ¿no? De un negocio familiar también. ¿Qué significa para ti tu familia esta venta? ¿Qué significa para ti este negocio, para tu familia?
Hombre, para mí significa mucho porque he sacado a mi familia adelante. No ha sido camino de flores, ha sido muy duro. Y más el empezar fue muy, muy duro. Planteábamos hasta cerrar, porque yo no sabía, pero poquito a poco, luchando, el boca a boca, vive Casa Carmen, la gente, la verdad, que se ha portado súper bien conmigo siempre. Los clientes son muy, muy buena gente. Y gente de barrio.
Guillermo, tú porque no lo estás viendo, pero el ratito que he estado yo aquí, es que hay cola.
Para la gente.
Carmen, mira, ahora mismo te cuento, hay 5 personas en cola.
Bueno, pues mira, pues o sea, le agradecemos a Carmen que tiene éxito. Que esté con nosotros, no sé si me escucha. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Espera, que ella te escucha ahora mismo, mira. Para que hables con Guillermo directamente.
Vamos a saludar a Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me estoy emocionando de escucharte, porque me estoy acordando de mi niñez, Carmen, ¿eh? Cuando iba yo a la ventita de la esquina, por ejemplo, y aquello que todavía, que ya eso hace mil años que no se usa, pero cuando ibas a devolver el casco de la botella de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no?
Y bueno,
eso se hacía.
Diego, que sí. Yo soy más joven.
Oye, porque me dices que llevas 32 años con esta venta, pero, sí. Pero antes, ¿cuántos años calculas tú que podría tener ese negocio?
Bueno, este negocio empezó primero con unos congelados y chacina.
Sí.
Después el jefe, el dueño lo compró. Después había una frutería al lado, lo cerró y él fue añadiendo ya después, sí. Más años.
Y después te quedaste tú. Y este libro que estamos hablando, que destaca un poco el papel de la mujer, para ti, imagino, que como nos decías, fue una aventura, ¿no? Porque tú llevabas, como nos has contado, trabajando en los 14 años y dijiste,
sí.
Oye, me quedo yo al frente del negocio y le echaste dos narices.
Sin saber,
y dijiste, venga, me voy a quedar yo al frente del negocio. Y al final, sí. Supongo que la clientela tan fiel es lo que te ha mantenido durante tanto tiempo.
Sí. En la lucha día a día. Yo voy a Mercatenerife todos los días.
Sí.
Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana.
Sí.
Y llego a mi casa pues a las 9 de la noche. O sea que es el día a día, traer los productos frescos, de comprar a los agricultores, sí. La nave de la fruta y la verdura.
Intentar tener el mejor producto cada día fresco.
O sea,
imagino,
tener,
¿no?
Exacto. Al ir todos los días, porque yo no tengo cámara frigorífica,
sí.
Pues yo voy todos los días a Mercatenerife y procuro traer todo fresquito y buenos precios.
Claro, efectivamente.
Porque esto es un barrio.
Claro. Oye, ¿y esa clientela es de la que te llama Carmen o te llama Carmita?
Carmen.
Es de la que te llama Carmen y sí. Tú los conoces a todos. Ay, mi niño, no sé sí. Qué, pues Pepito, sí. Manolo o Antonio.
A todos.
Guillermo, bueno, es que en el libro, que yo le estaba echando un ojo, ella dice, pues, sí. Digo, bueno, ella lo dice en el libro, que es que los viernes aquí se forma un poco de revuelo, me estaba contando, si ella también puede explicar esto.
A ver, cuéntanos lo del revuelo, Carmen, a ver.
Hombre, lo del revuelo es que sí, claro, hay mucha gente, los viernes un día de que la gente compra para el fin de semana y bueno, pues hay que echarle humor para que la gente no se aburra esperando, no se ponga desesperada, pues se le echa un poquito de humor y vacilamos todos. Y como esto es una gran familia, pues nos lo pasamos bien después de todo.
Y usted, bueno, también me han chivado que a lo mejor algún reparto a domicilio también hay.
Muchos, porque vivimos en un barrio, esto no tiene ascensor. Hay gente muy mayor ya, entonces hay que hacerle, como son tantos años de confianza, me llaman por teléfono, ya las tengo enseñadas también a escribir WhatsApp, me llaman por las tardes.
O sea, espérate, que te llaman por teléfono, te mandan WhatsApp, dice, oye, que mira, que Carmen, que me hace falta, yo qué sé, unos tomates o una masa, y tú se las llevas.
Sí, la compras, sí.
Sí, qué bonito, claro.
Hombre, vamos a ver, que son clientes de toda la vida. Y
claro.
Porque ahora estén enfermos, sean mayores, no les vas a dejar de atender.
Claro, claro.
Digo yo. Claro. Han tenido confianza y tienen confianza en mí de que se les lleva todo bueno.
Claro, efectivamente.
Entonces eso es lo bueno.
Pues eso es lo más bonito que se puede contar de un negocio, Carmen, ¿eh?
Pues yo
esa confianza que
sí.
Que tú me estás contando. Esa frase, fíjate, esa frase vale oro lo que me acabas de decir. Ellas pues tienen sí. Confianza que yo les voy a dar un producto bueno.
Sí. Procuramos, hombre, puede ser que a lo mejor algún día le salga algo malo. Digo, pero yo le echo un poquito de humor. Digo, es que todo lo malo no me va a salir a mí, yo tener que tirarlo. Ustedes también de vez en cuando pueden tirar algo.
Claro, claro.
Pero no, de verdad que eso es un plan de broma que estoy echando yo ahora, porque estoy muy nerviosa. Pero pues, se procura tener todo bueno.
Aquí estamos entre amigos. Oye, Carmen, nos ha encantado contar tu historia. Deseamos que Casa Carmen siga abierta muchos más. No sé si tus hijos querrán heredar el negocio o no.
No.
Las nuevas generaciones están por otro camino ahora, entonces.
Sí, tengo dos hijos, dos nietas. Y tampoco, no sé, esto es muy sacrificado, pero también...
Claro. Hombre, es que lo que me ha hecho es trabajar muchas horas, ¿eh?
Sí, reivindico que se fomente más las tienditas de barrio. No solo yo, ni hablo solo por mí, sino por todas las tiendas de todos los barrios, que nos hace falta.
Ese comercio tradicional no lo podemos perder, Carmen.
No, porque desde que se pierda el comercio tradicional se acaba todo.
Claro.
No es lo mismo que tú vengas aquí a una tienda, te despachen, tú despachas, te cuentan, tú le dices, porque es que aparte de ventera somos psicólogas.
Claro, claro.
Entonces eso es muy importante.
Efectivamente, efectivamente. Carmen, te deseamos toda la mejor suerte del mundo porque te la mereces, porque trabajas muchas horas, porque te lo has trabajado y porque tienes una clienta fiel, que esa es la mejor tarjeta de visita que puede tener cualquier negocio, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias por contarse a toda la gente de COPE.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues Casa Carmen, ya lo saben. Lucía, tienes creo que por ahí también a la concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, ¿no?
Hombre, es que después de este mensaje de Carmen, de que la falta de apoyo al comercio local, pues obviamente tampoco podía faltar un poco hablar con el ayuntamiento, ¿no? Estamos con Estefanía Díaz, que es concejala de Comercio, pues, del Ayuntamiento de La Laguna. Entonces, bueno, buenos días, Estefanía.
Muy buenos días, Lucía. ¿Qué tal?
El comercio local, o sea, comercio de las tiendas de barrio, parte fundamental del municipio de San Cristóbal de La Laguna, ¿no?
Sí, han hecho historia del municipio, al final forman parte de nuestra identidad, y nosotros desde el área de comercio no podíamos ser de otra manera. Quisimos hacer este reconocimiento, que como bien decía Carmen, no es solo un homenaje ni un reconocimiento a las nueve, sino a todas las que han hecho que La Laguna sea referente, ¿no?, en el comercio tradicional, y también es un grito de que no nos echemos las manos a la cabeza cuando empiecen a cerrar, sino que mientras estén abiertas, que vayamos, que les compremos, que como bien ella decía y como el resto de comercios tradicionales apuestan por el producto local, que al final es un win-win, ¿no? Gana el agricultor y ganan también nuestros comercios de toda la vida, que no solo hacen una función de suministrarnos alimentos, sino también hacen una función más allá de psicólogas. Carmen, no sé si lo comentó, pero ella nos decía el otro día que cuando le llaman por las tardes estos vecinos que, pues, por enfermedad o porque ya no puedan desplazarse, le hacen los pedidos, ella pues le dice que llamen por las tardes para también dedicarles un ratito, porque ellos lo que necesitan es que les escuchen. Entonces esto no te lo hace cualquier supermercado al uso, claro. y es una, bueno, yo creo que es más allá de un mero comercio, es historia viva y que no podemos abandonarles, y no podemos olvidar que recientemente, pues en la pandemia vivimos, que fueron los más esenciales, ¿no?, durante esos meses, y que de repente, pues bueno, volvemos a olvidarnos, ¿no? Y no tenemos que recordar que ellos nos salvaron en ese momento, nos quitaron el hambre y que sin ellos no podemos vivir, y creo que esto también, pues bueno, es un grito a que debamos seguirles dándoles, pues, ese protagonismo que tienen dentro del municipio.
Estos comercios, pues, dan personalidad a los barrios, pero también, bueno, justo este fin de semana era el 8M también, pues le pregunto por ese papel de la mujer, que también se le ha querido dar importancia en este libro, ¿no? La mujer que vende en las ventas de barrio.
Sí, queríamos, pues, que ellas fueran las protagonistas. La venta lleva, ¿no?, ese nombre de mujer, y queríamos, pues, que presentarlo en esa semana del 8M, y bueno, les adelantamos que ya estamos trabajando en el siguiente libro, que también serán ellas protagonistas, y en este caso pues será destinado a pasteleras, molineras y reposteras del municipio de La Laguna, que muchas de ellas serán testimoniales, porque muchas pues no existen, pero hay pues muchas fotografías que nos podrán facilitar, muchas historias que sin ellas pues no podríamos volver a reproducir, y que están muy ilusionadas de que se les haya tenido en cuenta. Carmen nos decía, yo estoy aquí dentro del barrio El Cardonal, nunca me imaginé salir a un libro, nunca me imaginé salir en unos vídeos que también los hemos publicado en las redes del área de comercio. Entonces yo de verdad que de verlas ilusionadas y de que al final es eso, que, darles este empujón de continúen, por favor, pues ya con eso nos damos por satisfechos.
Pues Guillermo, nos quedaremos también pendientes de este libro, ¿no?, que conocimos ahora, de las pasteleras, a ver también.
Déjame que salude a Estefanía por lo menos un segundito.
Te escucha, ya te está escuchando.
Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Oye, te estaba escuchando a Carmen y decía, caramba, la valentía, ¿no?, que nos decía que desde los 14 años lleva vendiendo zapatos prácticamente sin estudios, y la valentía de estas mujeres para sacar adelante un negocio de este tipo levantándose a las 4 de la mañana yendo al Mercatenerife. Yo creo que todo eso es un poco lo que han ustedes querido ensalzar también con este libro, ¿no?
Sí, darles el protagonismo de que son las verdaderas, para mí son el verdadero ejemplo, ¿no?, de mujer que saca para adelante la familia, de mujer empoderada, de mujer que ha salido pues con muchísimo sacrificio para adelante y sin saber pues ha aprendido. O sea, como decían ellas, ¿no? Me rema, arremango y salgo para adelante. Entonces, para mí, ese era nuestro objetivo, darles el protagonismo que ellas, sin lugar a dudas, se merecían y que, bueno, que parece que lo hemos logrado y con eso nos quedamos.
¿Quedan muchas ventitas de este tipo, como la que estamos comentando con Carmen en el municipio, Estefanía?
Sí, sobre todo en las zonas rurales es donde van aguantando. Date cuenta que el principal problema que se ven es el relevo generacional. Yo, que soy de un barrio, del pueblo de Tejina, solo en el barrio teníamos dos, habían más, pero en mi generación, que soy del 85, yo recuerdo ver dos ventas que al final se llamaba la casa de Milagros o Casa Carmita, y han desaparecido porque no hay relevo generacional. Y también, sobre todo en la zona centro, pues la mayor problema que se ven pues es competir, ¿no?, con otros supermercados. Pero por eso nosotros queremos, desde este humilde homenaje, pues que no nos olvidemos de ellas, que, como le decía a Lucía antes, es el momento de apostar por nuestro comercio tradicional, de no olvidar la reciente pandemia que hace unos años vivíamos, y que ellas, estas ventas, pues fueron quienes nos salvaron a los que nos tuvimos que quedar encerrados. Ellas no descansaron en ningún momento, y bueno, ese era el mensaje que queremos trasladar, que estas tiendas tienen que sobrevivir y continuar, pues no solo suministrándonos alimentos, sino también formando parte de ese barrio, de ese pueblo y de esa calle.
Haciendo esa labor tan importante, ¿no? Yo es que lo de llevar la compra a las personas mayores, quiere decir que estamos acostumbrados a las grandes superficies, a estas cosas, pero personalmente, la dueña de la ventita, del negocio, a esa persona mayor que ya no puede ir a la tienda, la verdad es que me ha llegado al alma, ¿eh?
Es que eso no te lo hace cualquier supermercado al uso. Y bueno, y la frase que yo ya no lo vivo tanto, pero la frase apunta solo a mi abuela, yo la llegué a decir, o dice mi madre que se lo dejes apuntado, que después viene y te lo paga. Sí. Era muy recurrente en los años 90, que tuve, que era como más, ¿no?, más tradicional. Pero bueno, eso, como diría Manolo Vieira, ¿no?, en el chiste, dice, eso se va y se lo dices a un supermercado grande y te dice, apunta y dispara, que nunca se me olvida de ese símil que hacía. Entonces, yo creo que si queremos que perduren, pues, como decía anteriormente, no echarnos las manos a la cabeza cuando las veamos cerrar, sino mientras estén abiertas, pues venir a comprar, que te vas a garantizar un producto, bueno, más fresco, imposible.
Bueno, desde luego que sí. Estefanía, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Gracias. Bueno, Lucía, ¿algo más que contar desde ahí?
No, nos quedamos con ese mensaje de fomento al comercio local y sobre todo para proteger estas ventitas, que como la de Carmen, que no desaparezcan, y reconocer el trabajo de tantos años.
Desde luego que sí. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos días.
11:22, seguimos en directo.
COPE Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:25, continuamos en directo. Me voy hasta Santiago del Teide, porque fíjense, la historia es curiosa, ¿no? Recordarán que hace 3 meses, pues con todo el tema de la Dana, un montón de instituciones, de asociaciones que recogieron, bueno, pues productos no perecederos, incluso pues artículos de higiene, etcétera, para enviar a Valencia, pero en el caso del Ayuntamiento de Santiago del Teide mantiene almacenado, y me consta que no son los únicos, pues este tipo de material a la espera de que el colapso que hay ahora mismo en Valencia para recibir todo eso, pues se solucione. Esa es la principal causa de esta demora, pero déjeme que eso le pregunte a Emilio Navarro, que es alcalde de Santiago del Teide. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
He intentado resumirlo. Ustedes recogieron todo este alimentos y material con la mejor intención, pero caramba, la verdad es que llama la atención que 3 meses después siga estando en Tenerife todo eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, lo puedo entender que... Bueno, realmente hemos estado en contacto con el gobierno valenciano, hemos estado tratando con varias ONGs allí y ciertamente tiene un problema de colapso, ¿no? Ha llegado bastante mercancía de todos los puntos de España, tienen los almacenes pues llenos, tienen incluso naves privadas que han cedido empresarios llenas, y ahora están empezando a funcionar a través de los ayuntamientos, los servicios sociales de los ayuntamientos, para la entrega de todo ese material, ¿no? Según las necesidades también que van teniendo, ¿no? Entiendo que todo esto será coordinado con los servicios sociales municipales, ¿no? Como debe ser. Y lo que nos habían pedido en su momento, que si podíamos retrasar el envío para finales de marzo, que ya ellos iban a irse descongestionando más sus almacenes y que era también en un punto que ellos iban a necesitar también que llegara más mercancía, ¿no? Porque es verdad que todo lo llegó de golpe en un principio, pero luego habrá que seguir manteniendo este tipo de ayudas, ¿no? Bueno, y así lo hemos hecho, hemos almacenado durante todo tiempo en los almacenes municipales y sí. A partir de la próxima semana saldrá, son 10 días de barco para que llegue a finales de marzo allí.
O sea que la próxima semana puede haber una solución al problema, por lo que entiendo.
No, la solución siempre ha estado. Lo único que teníamos que almacenarlo nosotros, según nos habían pedido, hasta finales de marzo, y a la próxima saldrá para que llegue a finales de marzo como nos habían pedido.
Ya. Hablamos, me imagino, que de alimentos no perecederos, fundamentalmente, aunque hay otros productos de limpieza y higiene, o sea, no hay nada que caduque, entiendo.
Sí, habían dicho, bueno, algún periodista había dicho que había electrodoméstico, que había una aspiradora. Aspiradora no, alguien llevó en una caja de una aspiradora, llevó ropa, pero no hay aspiradora, ni hay nada que sea perecedero dentro, hay las cajas de leche que son infantiles, que la caducidad es mucho más larga, que está para el 25 de abril,
sí. Pues
vamos, que no hay problema, que va a llegar a finales del mes de marzo, o sea que tienen tiempo de respuesta, ¿no? Y de hecho el ayuntamiento pues se va a encargar también de toda la gestión, de los pagos, de la aduana, del IVA, ¿no? No queríamos tampoco que las ONG tuviesen que asumir además todo este gasto, ¿no? Que vamos a hacer desde el ayuntamiento.
Bueno, pues nos alegramos, la verdad que la noticia incluso la he visto en algún programa nacional. Hombre, es verdad que ya desde hace tiempo estaban diciendo, bueno, envíen dinero, no envíen, tenemos problemas de logísticos para almacenar todo esto y bueno, pues al final son cosas que pasan,
sí,
¿entiendes?
Ciertamente habían problemas, es verdad que ha habido problemas logísticos y siguen teniéndolos. Es verdad que dice que ya van a buen ritmo, que están empezando ya a través de los ayuntamientos a llegar con los servicios sociales a las personas más afectadas y que, bueno, que a partir de eso, ¿no?, de finales de marzo ya podrían tener disponibilidad en alguno de sus almacenes para que entrara esta mercancía. Que además tienen 2 horas para descargar el container, o sea, sí. Que no es que tampoco sea todo tan fácil como se ve, ¿no? Que además tiene que llegar a una zona accesible, descargarlo en 2 horas y retirarlo. O sea, que había en aquel momento de caos, pues no... no podían comprometerse en muchas de las cosas.
Bueno, la solidaridad que a veces tiene estos problemas logísticos, ¿verdad? Que también son imprevistos.
Sí, lo que no se entiende es eso, ¿no? Que además tengamos que estar haciendo despachos de aduana, valorando el envío, haciendo pagos de IVA, cuando es una ayuda, en este caso, ¿no?, que va destinada a los afectados por la dana. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando y cambiando cuando pasan esta serie de catástrofes en nuestro país y va a llegar la ayuda, porque estén exentas de, o sea, mucho más simplificada la burocracia y la tramitación.
Claro, efectivamente. Oye, ya que hablamos, Emilio, van a poner, han puesto ya en marcha desde el Ayuntamiento una campaña comercial con motivo de la celebración del Día del Padre, ¿no?, el 19 de marzo.
Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos varias campañas a lo largo del año que van dirigidas al pequeño y mediano comercio del municipio y, bueno, son fechas señaladas que siempre el consumo aumenta en el comercio y queremos apoyarlo, ¿no?, con esta campaña de dinamización y con el apoyo también de la Asociación de Empresarios del municipio, pues para que esa campaña sea todo un éxito, ¿no?, y que al final, pues bueno, esa generación de economía pues llegue al comercio de Santiago de Teide y llegue también, por supuesto, a los empresarios y empleados que van a seguir generando pues riqueza y bienestar en Santiago del Teide.
¿Hay mucho pequeño comercio en Santiago del Teide, ahora que hablamos de este asunto?
Sí, pues para ser un municipio de unos 12.000 habitantes tenemos casi 500 comercios, ¿no?, con restaurantes, cafeterías y comercios. La verdad que es un número importante para un municipio con ese número de habitantes.
Bueno, pues esperemos que vaya todo bien. Una última cuestión, Emilio. Es noticia de más hoy esa moción de censura, que al parecer ya te pregunto como presidente insular del Partido Popular. El Ayuntamiento de Granadilla, segundo Ayuntamiento del Sur de Tenerife, por cierto, en el que habría un movimiento parecido con el Partido Popular también, aunque en este caso con solo concejal, con Vox. ¿Qué opinión te merece todo lo que puede pasar en Granadilla? ¿O se está contando qué puede pasar en Granadilla con la vuelta de José Domingo Regalado y con el apoyo de ustedes, del Partido Popular?
Esto es un tema que estaba llevando la dirección regional, no ha sido desde la insular. Y la verdad que, bueno, desconozco el expediente, cómo ha ido avanzando, las negociaciones que hay, si el documento ya está firmado o no, porque ya les digo que es un tema que ha llevado directamente la regional y veremos qué pasa en estos días.
Bien. Muy bien, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias, un saludo.
A ustedes, gracias.
Hasta luego. Sobre este tema, pues ya lo contábamos al principio, esa moción de censura. Insisto que hoy hemos intentado que hablaran los protagonistas, pero de momento nadie está por la labor de hablar. De pasada un poco, José Miguel Barragán, el portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, pues se pronunciaba sobre el tema. Pero me llama poderosamente la atención que Coalición Canaria pues sigue entrando en este tipo de pactos con Vox, cuando, bueno, pues le hemos escuchado a los dirigentes nacionalistas en varias ocasiones decir que no iban a pactar ni con Vox ni con Podemos, ¿no? En cualquier caso, o sea, la noticia que hemos contado al principio del programa, se prepara un cambio significativo, esa moción de censura que devolvería la alcaldía al nacionalista José Domingo Regalado. Serían 13 concejales, 10 concejales de Coalición Canaria, 2 de Vox y 1 del Partido Popular, que, insisto, devolvería esa alcaldía a José Domingo Regalado con la presencia de esos dos diputados de Vox. Hay que recordar que ya en 2016, hace, bueno, pues 9 años, en septiembre concretamente, ya una moción de censura parecida. En aquel momento, Partido Popular y Ciudadanos se unían a Coalición Canaria para desplazar a Jaime González Ceja de la alcaldía y José Domingo Regalado era el que entraba como alcalde. 11:33, seguimos en directo.
COPE Tenerife.
A través de todo el ocio que se puede hacer en Narona, todos los eventos deportivos que tenemos en el municipio y también la propuesta de esas sensaciones adaptadas a través de la accesibilidad. Como digo, es un 9% de nuestros visitantes que tienen prefiere ese destino que está adaptado a su forma de vida y que puede abordar también en las playas, no solamente las plantas hoteleras que están adaptados a esa accesibilidad, sino también en las playas. Narona además ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria turística y hemos de destacar y llevamos por delante nuestro paraíso de sensaciones, pues Playa de los Cristianos, Playa de las Américas y Costa del Silencio de las Galletas.
Narona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, como todos los lunes hablamos un poquito de deportes, hablamos un poquito del Club Deportivo Tenerife, del La Laguna Tenerife, que también obtuvo una brillantísima victoria ayer en Barcelona frente al FC Barcelona. Juan Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, ganó el Tenerife 2-0, pero claro, ves la clasificación y te vuelves a situar en la realidad que nos toca vivir, ¿no?
Sí, a 14 puntos de la salvación el Club Deportivo 14. Tenerife, esa es la realidad a día de hoy. La marca ahora el Real Zaragoza, que se ha metido en una en barrena y no sabemos muy bien tampoco sí. En dónde va a acabar. Está discutido el técnico gran canario Miguel Ángel Ramírez y puede haber novedades pronto. Pero la realidad es que para Tenerife, que es lo que nos interesa, la victoria de ayer, yo creo que lo que hace es quitarnos mal sabor de boca, ¿no? Al menos, ¿no?
Después de cuatro
derrotas seguidas, efectivamente, que acabaron ayer, rompiéndole la racha al equipo que más partidos llevaba sin perder, 14 en segunda división consecutivo sin conocer la derrota, el Huesca, al que desactivó por completo el Tenerife, fue muy superior. De hecho, en la primera parte, el Huesca fue la nada. Leía Paco González las estadísticas en el tiempo de juego, decía 0 tiros a puerta, 0 tiros por fuera, 0 córner sacado, o sea, es que no ha hecho nada el Huesca, digo, no, es que ha sido el Tenerife solo durante 45 minutos, y ha sido su tradicional falta de contundencia en el área contraria, también en la propia, aunque ayer, como el Huesca no lo sufrió, la que impidió que se fuera con más ventaja al descanso, que es lo que tenía que haber sucedido. Tenerife tenía que haberse marchado después de los primeros 45 minutos con 2-0, 3-0 tranquilamente. No fue así, sin delantero, sin Enrique, sin Ángel, con Michael Mesa jugando de nuevo, con Landazuri debutando, Bambán Landazuri.
¿Qué tal Landazuri, por cierto?
Bien, competitivamente con muy buena actitud, y la verdad que no es el partido para
este futbolista ecuatoriano que llegó en invierno y que bueno,
que era su primer partido, sus primeros minutos. 90 minutos completó. Es verdad que no fue un partido en el que se le vio muy exigido. Yo creo que si juega el domingo en Santander será otra cosa, por los atacantes del Racing, por la forma de jugar del Racing, pero ayer por lo pronto cumplió, y se ve que no tiene mal toque de balón, que no es un jugador torpe, se sumó, fue valiente, defendía hacia adelante, en ataque incluso alguna participación tuvo. Bueno, no me dio mala impresión, la verdad.
Bueno, vamos a Santander esta semana, sí. Con esos 14 puntos de diferencia. Claro. Sí. ¿Se puede soñar con algo
No. Yo creo que no hay que soñar. Yo creo que hay que ir a Santander a jugar, a hacer lo mismo que se hizo hoy aquí, a demostrar que se puede hacer fuera de casa también, porque yo no tenía ninguna duda de que el Tenerife, en el Heliodoro, apretado, con su gente, aunque ayer hubiera 8.000, el horario era horroroso, evidentemente, sí. Venías de lo que venías, de 4 derrotas, pero aquí el Tenerife va a dar la cara. Iba a ser competitivo.
Perdona, es la peor entrada, yo creo, de bastante
tiempo. De la temporada, y yo te diría que desde 2022... tranquilamente, sí, puede que haga casi 3 años que no hay una entrada tan mala. Sí, es evidente, o sea, domingo 1 de la tarde, domingo de piñata, 1 de la tarde, y después de 400.000 personas aquí en la calle disfrutando,
claro,
y de un equipo que está como está, pues ayer era el típico día en el que ante la duda te quedas en casa.
Era previsible, efectivamente. Oye, hablando de Michael Mesa, le hice unas declaraciones ayer en el postpartido diciendo que se quiere quedar,
sí,
y que aunque el equipo vaya a primera ref, que él se quiere quedar en primera ref.
Sí, y va a adaptar su salario a lo que se puede cobrar.
Puede no haber pagado, ¿no?
Claro, y es de los mejores pagados y es un futbolista que tiene contrato en vigor 2 años más con el Club Deportivo Tenerife. Aquí va, lo que pasa es que hace falta todavía el cirujano al que contraten, el director deportivo, y que podría ser hoy, por cierto, ahora te cuento de eso, para que tome decisiones. Pero es evidente que va a haber futbolistas que no tienen cláusula liberatoria por descenso, unos con adaptación de salario, otros que no, a los que se va a tener que poner encima de la mesa analizando caso por caso qué se hace con ellos. No es lo mismo, por ejemplo, Luismi Cruz, que lo normal es que se le amplíe un año más de contrato y salga cedido a un equipo de segunda división, sí, si el Tenerife desciende, y pues tenga una opción de compra obligatoria en caso de lograr objetivos y demás. Pues no sé, imagínate que el año que viene le ficha el Granada, ¿no? Que no asciende este año y que el año que viene quiere hacer un proyecto de ascenso, consigue la cesión de Luismi y dice, oye, que si yo subo a primera, lo compro por tanto dinero. Pues será una buena operación para el Tenerife. Pero el Tenerife está en disposición de decirle a Luismi, pues te quedas en primera ref.
Pero empecemos por el principio, quiero decir. Vamos a ver. Tenemos nuevo presidente, que es, sí, Daniel Díaz. Tenemos un consejero deportivo que es Ayose Pérez.
Ayose García, sí.
Ayose García. Tenemos a Mauro.
Sí, todavía.
Sí, todavía. Es que la pregunta clave es, ¿quién va a construir el proyecto deportivo del año que viene?
Depende.
Desde el consejo entiendo que Ayose. Pero, ¿quién va a ser el director del partido?
A mí me parece apasionante las explicaciones que hay que dar para que se pueda entender algo que tiene que ser muy sencillo. O sea, en cualquier club del mundo, el director deportivo lo elige el presidente.
Correcto.
¿No?
Claro.
Si quieres por extensión, venga, el consejo de administración. Esto suele ser muy presidencialista, pero venga, el consejo de administración. En el Tenerife, el presidente no es el que manda. Y el consejo de administración está dividido. Porque hay 3 de Raico García y 2 que no son de Raico García.
¿Y quién toma la decisión del director deportivo? ¿Raico García o Garrido, desde Londres?
Yo entiendo que Raico García, entiendo, aunque no podría asegurarlo, que además tiene 3 votos en el consejo por 2 de los otros.
Uh-huh.
Hoy estaba prevista la reunión del consejo que se aplazó el pasado jueves. Y en esta reunión, hoy sí está ya Raico García en la isla, se van a llevar propuestas de directores deportivos. Daniel Díaz va a llevar una propuesta como presidente. Y entiendo que Raico García, que ha estado en contacto con varios candidatos a la dirección deportiva durante esta semana, de hecho no me consta que haya estado ayer en el partido,
sí,
va a llevar también alguna propuesta. Si esto se impone por votos, pues ya sabemos quién va a ganar. Si se debate y se delibera y se llega a la mejor conclusión posible, pues será otra cosa. Yo ayer proponía algo distinto. Teniendo en cuenta el desacierto de los consejeros del Club Deportivo Tenerife en los últimos tiempos, da igual de este consejo que del anterior, digo, ¿queremos a Álvaro Celebrea en el Tenerife para la próxima temporada? ¿Estamos de acuerdo en que puede ser la primera piedra del proyecto de reconstrucción del Tenerife? Si la respuesta es sí, pregúntenle a Álvaro Celebrea qué director deportivo quiere. No para que sea el jefe del director deportivo, sino, oye, de estos candidatos, ¿tú con quién trabajarías bien?
Más cómodamente.
Claro. Es que yo creo que es lo más sensato. Es que a lo mejor ahora la elección del director deportivo es de un profesional que no conoce a Álvaro Celebrea o al que no le gusta a Álvaro Celebrea. Y que va a tirar por otro lado.
Pero estamos dando por hecho que Álvaro Celebrea va a seguir.
Estamos dando por hecho que sería lo conveniente.
¿Y él quiere?
Lo de que va a seguir, habrá que verlo. Él quiere, si se le proporciona una estabilidad que no ha existido en estos meses, sí.
Pues no pinta que haya estabilidad en este club, ¿no?
No.
Francamente.
¿Cómo podríamos disfrazar, ahora que estamos todavía con el carnaval cerca, esa estabilidad? Pues yo creo que si le ofrecemos una burbuja, es decir, una dirección deportiva que pueda trabajar con él y con la plantilla y aislarse un poco del resto del club, que no esté tan afectado institucionalmente el equipo como ha estado esta temporada, que en función de quién estaba al frente del club podía estar de director deportivo uno u otro, de entrenador uno u otro, se podría fichar o no. O sea, eso tiene que acabar. O sea, el Tenerife tiene que construir una burbuja que proteja a lo deportivo y que deje las peleitas de los grandes accionistas en sus despachos o en sus oficinas del Heliodoro, si quieres, pero lejos del césped. Si no, es que no hay futuro.
Y más con el sistema de competición diabólico que tiene la primera ref, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, hombre, yo cuando ya llegue más el momento de que nos veamos de verdad en primera ref, porque yo...
A ver, que matemáticamente todavía no,
claro,
estamos.
Por cuidado. Eso a mí me cuesta todavía hablar de ese momento, claro, ¿no? Pero cuando llegue ese momento lo veremos. Son dos grupos de 20 equipos que no están definidos de manera clara. Es decir, el Tenerife no va a ir al grupo sur, al grupo norte, al grupo A, al grupo B, porque sí, el Tenerife es cuota, que eso quiere decir que es un equipo que puede ser el número 19 o el número 20 en entrar en un grupo, le pueden poner en uno o en otro. Se suele mirar un poco el tema de los viajes, pero se puede ir a uno u a otro grupo. Sí. Pero cuando veamos eso, veremos que la primera ref ha cambiado un poco. Son dos grupos de 20, los dos campeones suben, y el del segundo al quinto, playoff. Se cruzan entre ellos y tienes que superar dos eliminatorias para poder ascender a la segunda división de nuevo. Pero evidentemente es una primera ref que es bastante más potente que la segunda B de antes. Es sencillo, antes había 80 equipos, ahora hay 40, claro. Lo cual están los 40 mejores. Claro. Y hay equipos, pues ahora ya no está el Deportivo, que estaba el año pasado, pero está el Real Murcia, está el Hércules, están los filiales del Barça, del Madrid, del Villarreal, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad. Es una categoría complicada.
Es complicado. ¿Y de más nombres? ¿Se ha hablado algo más? ¿De alguno que pueda ser, que no va a seguir? Seguro. Bueno, imagino que Enrique Gallego y Ángel, pues no.
A ver, yo entiendo que Enrique y Ángel no, pero Ángel, por ejemplo, tiene un contrato blindado. Si decidiera retirarse, porque no quiere ir a jugar fuera de su isla de nuevo,
que viendo su rendimiento,
tiene tres años de contrato con el Club Deportivo Tenerife.
¿Tres años más de contrato, Ángel?
En otro puesto a elegir, si se retira.
Ah.
O sea, si se retira, ¿sí? Mañana, dice, bueno, pues ya no, la temporada que viene no quiero seguir jugando. Tiene tres años de contrato garantizados con un sueldo blindado y alto en un puesto a elegir por él en el Club Deportivo Tenerife. La cosa...
Buen contrato, ¿eh?
Sí, sí, vamos.
Buen contrato que le firmaron.
El que se lo firmó y el que lo asesoró se llenaron de gloria.
Sí, no, de verdad.
Esto es lo que hay. Sí, sí. Y se van encontrando... Cada vez que miran un contrato en el Club Deportivo Tenerife se echan la mano a la cabeza, porque esto solo lo controlaban Pozas y Guerrero, básicamente, con las distintas cosas que se van viendo en cada uno de esos contratos. O sea, cosas muy llamativas. Bien. Desde futbolistas que el Tenerife no tiene el control total del jugador, el 100%, sino que depende de su agencia de representación, del club en el que estaba antes, cláusulas...
Claro. Igual te he planteado mal la pregunta, es decir, como entiendo que van a ser la minoría los que se queden, es decir, ¿cuál podemos atisbar que sí se van a quedar, aparte de Michael Mesa, de lo que hemos comentado, por ejemplo?
Los chicos, o sea, David Rodríguez, sí. Teto, esos se van a quedar. Yo hasta hace un rato te iba a decir al Salvi Carrasco, pero me acabo de enterar también que tiene una peculiaridad en su contrato, que yo creo que Salvi Carrasco le va a salir a pérdidas quedarse en Tenerife el año que viene, porque el contrato en primera ref le baja muchísimo, pero muchísimo, es una barbaridad. O sea, una barbaridad. O sea, él se queda cobrando, no te digo como un trabajador normal, pero para ser futbolista, una cantidad...
Vamos, que la firmó pensando que nunca iba a llegar un descenso de categoría.
Sí, básicamente. Y así depende de cada caso. Pues, por ejemplo, Diarra se está revalorizando muchísimo en el Club Deportivo Tenerife. Lo normal es que ese jugador salga. Pero ¿cómo? ¿Cómo sale? ¿Cedido? ¿Traspasado? ¿O el Tenerife dice, no, tú te quedas aquí porque tú vas a ser la piedra angular del proyecto? Puede ser también. Pues ese tipo de decisiones se irán tomando. Yo creo que está claro que hay jugadores que no. Los Juande, Adrián Guerrero, Ángel, Enrique Gallego, ese tipo de futbolistas no. Pero luego hay que dirimir, por ejemplo, si se queda José León, si se queda Sergio González, si Aitor San juega un año más.
Claro.
Fabio viene aquí cobrando cuatro duros, pero ¿va a querer seguir cobrando cuatro duros el año que viene?
Sí, oye, la verdad que...
Pues ese tipo de circunstancias. Caso por caso, Guillermo. Vamos a ir caso por caso.
Efectivamente. Oye, para terminar, el baloncesto. Vaya alegría que nos dio ayer el Canarias, la Laguna de Tenerife. Partido espectacular, ¿eh?
Y lo mejor de todo es que no fue un sorpresón en el sentido de...
No.
Que los pillamos dormidos, despistados.
No.
Y aunque somos peores, les pudimos ganar, ¿no? No fue un equipo pequeño al Palau. A ver si tenían el día malo ellos. No. Fue un equipo que le podía ganar al Barça. Un Barça con baja, ¿verdad? Pero es que jugó... Es verdad que fue un partido a tirones, ¿no? Iban los dos. No, ninguno se despegaba, ninguno controlaba exactamente lo que pasaba. Pero el Canarias se movió muy bien ahí y luego emergió la figura otra vez de Marcelinho Huerta.
Huerta está en el mejor nivel desde que ha llegado a la isla.
A mí me parece un espectáculo.
Es un espectáculo.
Ayer conectó unas cuantas veces con Shermadini para mantener a flote al equipo cuando mejor estaba el Barça. Luego apareció Dornekan con un par de triples también muy importantes para el equipo. Y todo esto sin Fittipaldo. y con Frank Guerra tocado.
Sí, muy tocado.
Que estaba con el tobillo de aquella manera. Pues yo creo que eso le da todavía más mérito a la Laguna Tenerife, que si te fijas en la clasificación, las victorias que tiene 17 y las derrotas 5, sabes más o menos contra quién ha perdido. O sea, si tú te acuerdas de las derrotas de un equipo, es que ha perdido poco y ha perdido en circunstancias normales, ¿no? Sí. Creo que por abajo solo el Juventud y el Barcelona son los dos equipos que le han ganado.
Sí, sí, sí. Y Unicaja y Real Madrid también.
Que están por encima.
Claro, están por encima, efectivamente. Claro. Pero es que este año en la Liga Endesa está muy claro. Si hay dos equipos que son el Madrid y Unicaja que tienen un potencial que parece que van a jugar la final, sería lo lógico. Pero es que el Lenovo Tenerife es el, perdón, el La Laguna Tenerife es el tercer mejor equipo.
Es que le saca 5 victorias al Barcelona.
Sí, sí.
Cinco victorias. Es que es una barbaridad. Y 6 al Baskonia y al Gran Canaria que están peleando por la octava plaza. Sí. O sea, es que nos podemos mirar en el espejo de Gran Canaria y Gran Canaria está donde en circunstancias normales podría estar La Laguna Tenerife. Claro. Pues peleando, a ver si entras en el playoff o no. Octavo, noveno, sexto, séptimo. No, ese sería un poco el... Está tercero en La Laguna Tenerife. Tiene una temporada espectacular de nuevo. Sigue vivo en Europa. Llegó a semifinales en la Copa. ¿Qué más se le puede pedir?
10 de los últimos 11 partidos ha ganado el equipo de Chus Villarreta. Gracias, Juanjo.
A ti,
escuchamos luego. Después a las 2 de la tarde. El Canarias, que por cierto vuelve a jugar fuera esta semana frente a Bilbao. Tenemos domingo tiempo de juego larguito, con ese Racing Tenerife y con el Bilbao Basket, La Laguna Tenerife. 11 para las 12.
COPE Tenerife.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ya está aquí, en el mercado de África, frutería vitamina, con sabor alegre, fruta fresca, entrega a domicilio, frutería vitamina, con sabor de alegría, frutería vitamina.
Entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 27 de febrero al 12 de marzo de 2025. Como, por ejemplo, la leche entera y semidesnatada Presidén un litro por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, quedan 7 minutitos para las 12 del mediodía, pero queremos anunciarles que mañana este espacio va a llegar justamente hasta las 11. Estaremos con ustedes de las 10, entre las 10 y las 11 de la mañana. Daniel Peñuelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Y cuál es el motivo? ¿Qué vamos a comentar a las 11, Dani?
Bueno, pues porque tenemos debate del Estado de la Nacionalidad Canarias. Ya sabes que se celebra pues cada año por estas fechas en el Parlamento de Canarias, el segundo en este caso de la legislatura actual, y a partir de las 11:30 concretamente, pues da lugar, ese debate comienza con el discurso del presidente Fernando Clavijo, así que vamos a estar desde las 11:05, después del boletín nacional, pues en esa previa, Roberto González y quien les habla en el Parlamento, un poco contando dándoles cómo se prepara la Cámara ante ese segundo discurso del año de Clavijo, muy marcado por lo que le haya dicho hoy la ministra María Jesús Montero.
Va a estar muy presente, imagino. ¿Sí? Estamos pendientes de lo que pase en esa reunión, que comienza ahora a las 12 del mediodía, y bueno, a ver qué pasa y qué comenta mañana Fernando Clavijo.
Sí, ¿no? Sobre todo con la crisis migratoria pues rondando, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos meses, es prácticamente uno de los grandes temas y caballos de batalla del gobierno de Canarias, esa derivación a la península, y también la financiación, los retos que hay pendientes, ese trato particular del Estado a Cataluña, la condonación de la deuda, cómo puede afectar a Canarias. Y bueno, pues estaremos pendientes del anuncio que pueda hacer Fernando Clavijo. Ya te digo, empieza a las 11:30 el discurso, pero nosotros estaremos desde las 11 con esa previa.
Suele ser un discurso largo, digamos, el del presidente habitualmente.
Es curioso,
¿no?
Porque tiene como máximo, el reglamento decreta 2 horas de duración, sí. Pero Fernando Clavijo, los años que ha estado de presidente, no suele llegar a la hora de discurso. ¿Sí? Son conscientes en el gabinete del presidente de que, bueno, más vale algo corto y, sí, y conciso que largo y que se disperse un poco, y seguramente pues llegaremos en torno a las 12:30, 1:20 seguramente, con esa retransmisión.
Bueno, pues ya lo saben, mañana de 10 a 11, programación normal, de 10 a 11, el Real Copa Tenerife, a partir de las 11, pues Roberto González toma el relevo con las riendas de todo el equipo. Por cierto, será noticia mañana en los corrillos, imagino, la posible moción de censura, sí, en Granadilla. Y hasta mañana José Miguel Barragán nos decía que, bueno, que él no estaba muy de acuerdo, portavoz parlamentario de Coalición Canaria, pero imagino que eso estará pues mañana en los pasillos, Dani. ¿Eh?
Seguro. Yo creo que es la primera vez que alguien de Coalición Canaria se pronuncia en contra de estos acuerdos de Vox, de una vez firmados, ¿no? Sí. Barragán, además, que fue el líder de Coalición Canaria, pues ha dicho que él no está de acuerdo, pero bueno, que no es lo mismo Vox a nivel nacional que a nivel local. Mañana veremos, seguramente. Por la tarde es el turno de Vox en el, sí, debate, así que seguramente salga a colación esos acuerdos, y veremos si finalmente se presenta el miércoles esa moción de censura, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes y insistimos, mañana, por tanto, reiteramos una vez más para que nadie le pida despistado, de 10 a 11, en Herrera en COPE Tenerife, a partir de las 11, programación especial con esa transmisión del debate del Estado sobre la nacionalidad, con Roberto González, con Dani Pinelo, con todo el equipo de COPE Canarias, que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra en sede parlamentaria. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, 4 minutitos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Yo me voy a ir preparando mi tapita de jamón de Montesano, porque ustedes saben que es un producto fresco, un producto que está recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo de que se elabora, de hecho, hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know. Insistimos, por tanto, mañana estamos contigo, ya lo sabes, entre las 10 y las 11, a partir de las 11 se debate sobre el Estado de la Nacionalidad con la transmisión que llevaremos a cabo desde el Parlamento de Canarias. Ahora recuerda, sigues informado con todo lo que te interesa, siempre hay tiempo para más en COPE, ya lo sabes, ¿eh? Todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my
sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.